los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, lo que estamos diciendo es que el conocimiento es esencial para la conversión. La conducta de los impíos muestra que no tiene una memoria salvadora de Cristo y que es un inconverso. Tú pregúntale a un inconverso, ¿qué significa que Cristo murió por tus pecados? ¿Qué crees que te va a decir? ¿Te va a decir qué cosa? Explícame, ¿qué significa que Cristo murió por tus pecados? Es que Cristo murió por mis pecados. ¿Pero qué significa eso? Es que Cristo murió por mis pecados. Pero explícame más allá. ¿Por qué tienes pecado? ¿Por qué pecas? ¿Por qué necesitas de Cristo? ¿Qué significa que Cristo murió por tus pecados? ¿No entiendes? ¿Cómo puede recordar y con agradecimiento algo que no entiende? Por eso es importante ir y hacer discípulos. Ayer me decía una persona, me daba a entender, ¿quieres ir a predicar a la cárcel? No, yo quiero tener un instituto teológico dentro de la cárcel. Eso es lo que quisiera. Un instituto teológico dentro de la cárcel. Eso es lo que me gustaría. Que es muy distinto ir, predicar e irme. Eso es muy distinto. ¿Sí? Hacer discípulos no se hacen en una hora de clase. No se hace en una hora de clase. Ni en media hora. Es todo una vida. El conocimiento es importante. La iglesia tiene el derecho y el deber, ojo con aquellos que reparten la Santa Cena, la iglesia tiene el derecho y el deber de guardar la mesa del Señor y rehusar admitir a la mesa a aquellos que son indignos de la misma. ¿Y cuál es la base bíblica? Usted puede impedirle a alguien que tome la Santa Cena. ¿Cuál es la base bíblica? Primero, nuestro deber de impedir, si podemos, que otros pequen, en que incurran la culpa. Si usted sabe que una persona puede acarrear juicio por comer indignamente, usted le va a dar los elementos. Obviamente, usted quiere cuidar el alma de esa persona, ¿verdad? O si le tiene pica, como dicen, dele los elementos. Si usted le tiene pica a esa persona, dele los elementos, pues entonces. ¿Sí? Si usted sabe que no debe tomar porque va a comer juicio para sí, no le dé los elementos. La mesa, usted sabe que la mesa del Señor es para la iglesia del Señor. Hechos 2, 41, 42, Hechos 27, Primera de Corintios 11, del 17 al 22, 33 al 34. ¿Usted entiende eso? Que la mesa del Señor es para los que tienen fe, para los convertidos, para los verdaderos creyentes. No podemos tener, y esto es importante, no podemos tener comunión o comer con los abiertamente impíos si profesan ser cristianos. No sé si tengo este pasaje aquí, pero vamos a 1 Corintios 9:13. No sé si lo tengo más adelante. Primera de Corintios. 5, 9 al 13. ¿Cuál es el contexto de 1 Corintios 5? ¿Qué pasaba en 1 Corintios 5? Nada más y nada menos que una persona se estaba acostando ¿con quién? ¿Con quién se estaba acostando? Con la mujer de su padre. Increíble, ¿no? Increíble que aquí adentro alguien se esté acostando con la mujer de su padre y que usted le esté entregando los elementos. Increíble, ¿sí o no? ¿Sí o no que es para nosotros es increíble? ¿Pero para ellos era normal? ¿Hacerlo? 1 Corintios 5, 9 dice, os he escrito por carta, os he escrito por carta, os he escrito. Parece ser que ya lo había hablado el apóstol Pablo, porque dice, os he escrito por carta, que no juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en este caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, o sea, ya lo había dicho, más bien os escribí, que no juntéis con alguno, ¿qué cosa? No te juntes a ese que se dice llamar hermano, dice que es un cristiano, pero mira lo que anda haciendo. ¿Qué anda haciendo? Anda fornicando, anda en avaricia, es idólatra, maldiciente, dice que es cristiano y es borracho, dice que es cristiano y anda estafando. ¿Qué dice ahí? Con el tal, ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros, dice hermano. Oye hermano, no juzgues, y eso es para Dios. Y la pregunta es, ¿cómo me explicas este texto? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? ¿Por qué los cristianos dicen, oh, hermano, no juzgue? ¿Pero qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿No dicen que los que estamos adentro tenemos que juzgarnos entre nosotros mismos? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? ¿Por qué? Hay una gran diferencia. Los que están afuera, a los no creyentes, ¿quién los va a juzgar? Dios los juzgará. Entonces, ¿en qué consiste el juicio? ¿En qué consiste el juicio? Quiten, pues, a ese perverso dentro de vosotros. ¿Qué pasa si es tu hijo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasa si mi hijo de 20 y pico de años dice que es creyente y está metido en esto? ¿Qué hay que hacer? ¿O tiene licencia? ¿Nuestros hijos tienen licencia para pecar dentro de la iglesia? ¿Ah? ¡Quita ese perverso! Porque así lo ve Dios. No importa ahí el corazón, hermanos. Aquí estamos hablando de pecado. Y el pecado es serio. El pecado afuera, hablan mal de la iglesia. Mira esa iglesia. Míralo ahí, BTF. No, por favor, en internet, no es que ocurra esto, ¿ah? Miran en IBTF, mira, anda con la mujer del papá y nadie dice nada. ¿Te imaginas eso? ¿Los vecinos van a entrar acá? No, ellos dicen, no, para eso estoy bien en mi casa, dicen. ¿Sí ves? Hermanos, puede ser un familiar nuestro que está en estas condiciones. Un familiar nuestro puede ser que está en estas condiciones. Y aquí hay que amarrarse bien el corazón, hermanos. Hay que amarrarse el corazón y obedecer a Dios. Preferible es obedecer a Dios que a los hombres, dice la Escritura. No podemos tener comunión o comer la cena con los abiertamente impíos si profesan ser cristianos. ¿Me explico? Tú no puedes comer la cena con alguien que dice que es cristiano y está en la iglesia todos los domingos y tú sabes que anda en adulterio, ¿tú puedes comer la cena con él? ¿Como que no pasa nada? Y cuando la esposa dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué dice? Yo no quiero ir a la iglesia porque, ahí está, nadie le dice nada. Hermanos, o somos cristianos o no somos cristianos. No podemos comer la mesa del Señor con aquellos que dicen ser cristianos y no se están arrepintiendo de sus pecados. No podemos comer. Y si usted reparte los elementos a esa persona y usted sabe la vida de esa persona, usted es cómplice también. Usted es cómplice. Mira, si en una iglesia no hay disciplina eclesiástica, bienvenido lo que venga. Si una iglesia no entiende la santidad de Dios, no entiende la membresía, no entiende la disciplina eclesiástica, va a pasar en esa iglesia cualquier cosa. Entonces, si te das cuenta, la membresía es una cosa, quiénes son verdaderamente miembros, los miembros deben entender que si andamos en caminos pecaminosos, un medio de gracia, ¿qué es? La disciplina eclesiástica. Es un medio de gracia. Entonces, miembro, primero debo entender lo que significa ser cristiano, lo que significa ser miembro. Debo entender que un medio de gracia, y bendito sea Dios por el medio de gracia de la disciplina eclesiástica, porque me santifica. Pero si una iglesia no entiende eso, bienvenido. Un poco de levadura, leuda, toda la masa, dice en 1 Corintios. Hay que rechazar la comunión abierta. ¿Qué quiere decir la comunión abierta? Abrir la mesa del Señor a todos los que quieren participar. Ahora bien, estas verdades bíblicas no requieren, sin embargo, la comunión cerrada. ¿Qué es la comunión cerrada? La comunión cerrada es permitir solo a los miembros de buena reputación en nuestra propia iglesia o denominación participar de la cena del Señor. ¿Qué sería? Cerrada sería, ¿cuántos miembros hay aquí? ¿En esta iglesia? ¿Cuántos somos? La comunión cerrada sería darle la cena solamente a los 22. La comunión abierta, hermanos, todos, hay, todos, sin excepción. Pero estas verdades requieren una comunión restringida. Solo a los verdaderos cristianos que sean miembros de verdaderas iglesias se les puede permitir a la cena del Señor. Por ejemplo, la semana pasada nos visitó un pastor. Conocemos el testimonio del pastor. Conocemos su iglesia, conocemos el testimonio del pastor. Tenemos relaciones con el pastor. Entonces, eso significa una comunión restringida. Le damos, está en nuestra iglesia, pero le damos la cena del Señor. Ahora, la práctica fiel de la comunión restringida requiere, al menos, dice el doctor Waldron, dice, al menos se requiere dos cosas para la comunión restringida. Lo primero, el anuncio público de los requisitos bíblicos que se anuncien antes de tomar la cena, que se anuncien los requisitos bíblicos para tomar la Santa Cena. Y la prohibición privada a los que son indignos de quienes se piense que puedan intentar participar. O sea, que también se hable lo que significa participar indignamente de la cena. Ya vamos a explicar más adelante qué significa indignamente. Todos aquellos que son ignorantes e impíos son indignos de la mesa del Señor y son culpables del cuerpo y la sangre del Señor. Cometen un gran pecado contra Él y como tal se juzgan a sí mismo comiendo y bebiendo. 1 Corintios 11, 27-34. Porque consideran común aquello que es apartado como santo por la oración y la bendición. Por lo tanto, aquellos que saben que están fuera del Señor deben temblar y no participar de la cena del Señor. La cena del Señor es solo para aquellos que están unidos al Señor Jesucristo. No es solo para aquellos que tienen una fe perfecta, pues en ese caso nadie vendría a la mesa del Señor. Es solo para todos los verdaderos creyentes y de la misma manera es el bautismo. ¿El bautismo se bautiza a quién? A los que verdaderamente están arrepentidos de sus pecados. Es el mismo concepto. No bautizas a cualquiera, a sí mismo no puedes entregar la cena del Señor a cualquiera. Dos, la de cualquier otro que participe indignamente. ¿Quiénes son los indignos de la mesa del Señor? Los que no son dignos de la mesa del Señor son los no creyentes. Ya está, eso está claro, ¿verdad? Los no creyentes no pueden participar de la cena del Señor. Pero también, ¿y los que viven en pecado, hermano? ¿Los que viven en pecado también? Lo acabamos de leer. ¿Leímos o no leímos 1 Corintios 5? Estaba acostándose con su madrastra. ¿Le damos la cena nomás? ¿Se está acostando con la madrastra? ¿Le damos la cena? ¿Sí? No. El apóstol Pablo inicia ese capítulo diciendo, 1 Corintios 5, que no hay un entendido entre vosotros. No hay un entendido entre vosotros. No hay alguien que pueda juzgarle al respecto. 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Si te has puesto a pensar, es increíble esto, ¿no? Hermano, al fornicario, ¿cómo se lo detecta? Porque anda con otras mujeres, ¿sí o no? Pero hay algo que es interesante aquí. Y sería importante hoy en día que hay el evangelio de la prosperidad, ¿sí o no? Hay el evangelio de la prosperidad. Sería importante hacer un estudio de en qué consiste hoy en día esta palabra. ¿Cómo detectas a un avaro dentro de la iglesia, hermano? Pregunto a la clase. A un fornicario lo detectas, ¿sí o no? Rapidito. Pero a un avaro, ¿cómo lo detectas? Es increíble. Pero también no debemos comer con el que llamándose hermano es avaro dentro de la iglesia. Por eso es importante un estudio sobre en qué consiste la avaricia. Porque podemos estar comiendo todos los domingos entre avaros y no pasa nada. Y la Biblia dice que por eso es que hay algunos que están enfermos y en otros casos algunos ya han muerto. Pero también hay otro. ¿Qué entiende usted por maldiciente? Los cristianos idólatras. Sería un buen estudio de estas palabras. Ladrón, con tal, ni aún comáis. Pero déjeme decirle que la lista es más extensa. Y similares, aquellos que viven en pecado no deberían ser admitidos a la mesa del Señor. Ahí hay un listado de pecados, pero también, ¿esos son los únicos listados de pecados en la Biblia? Ahora bien, dice, en mi tesis, creo que el comentarista es Benjamin Cox, dice, ahora bien, en mi tesis de 1 Corintios 5:11, solo se menciona expresamente al que es fornicario, codicioso, idólatra, abusador o maldiciente, borracho, extorsionador. Sin embargo, lo que se dice expresamente de ellos debe entenderse también de todo aquel que llamándose hermano y sin embargo se sabe que vive bajo el reinado de cualquier otro pecado. Para la verdad y la solidez de esto, vea y considere estos lugares. ¿Qué le parece esa lista? Gálatas 5, 19, 21. Alguien que la lea, por favor. Tienes una extensión. Porque solamente es de dos patas, ¿no? Alguien que la lista, por favor. Gálatas 5, 19, 21. ¿Deberíamos cenar con alguien que nosotros sabemos que está en discordia? ¿Que le encanta hacer problema dentro de la iglesia? A ver, vamos a leerla. Gálatas 5, 19, 20, 21. Otra lista de pecado, ¿verdad? Insisto, son para aquellos que dicen ser cristianos, pero andan en estos caminos. De eso estamos hablando. No estamos hablando del impío, por favor. Porque la pregunta es, ¿un impío de qué nos sorprende? ¿Te sorprende que un impío mate a su mujer? ¿Eso te sorprende? ¿Ah? Eso nos sorprende, ¿verdad? ¿Te sorprende que un impío se divorcie de su mujer? ¿Te sorprende eso? ¿Te sorprende que dos cristianos quieran divorciarse? ¿Por qué te sorprende lo otro? ¿Y por qué no te sorprende lo de acá? ¿Ah? Entonces, ¿sí ves de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquel que dice ser cristiano, pero anda en práctica pecaminosa y come todos los domingos la cena. ¿Entendemos el punto? Una pregunta había por allá, sí. Sí. Para los cristianos que han caído en pecado, ¿cuál es el medio de gracia que Dios ha usado, que usa para la santificación? Disciplina eclesiástica. Listo. Es un medio de gracia. La disciplina eclesiástica es un medio de gracia para el impío o para el creyente. Para el creyente. Entonces, usemos las herramientas de Dios. ¿Cuál es la herramienta de Dios? La disciplina eclesiástica. Segunda de Tesalonicenses 3, 6, 14. ¿Qué pasa con un hermano aquí que tú y yo sabemos? Y perdón, siempre uso los varones, ¿no? Qué pésimo que somos los varones, ¿no? Pero bueno. ¿Te manera un hermano que se niega a trabajar y quiere que su esposa lo mantenga? ¿Sí me escucha el caso? Un cristiano que se niega a trabajar. Dice, no, es que no hay trabajo. Ah, no hay trabajo. 2 años, no hay trabajo. 10 años y no hay trabajo. Ah, no hay trabajo. Y tu esposa te está manteniendo. Y tú no hay trabajo, no hay trabajo. Ok. Según el Tesalonicenses 3, 6. Y ahora, amados hermanos, le damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que lleven vidas ociosas y que no sigan la tradición que recibieron de nosotros. La tradición que reciben ellos es, con el sudor de la frente llevarás el pan a la casa. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos ¿para qué? Estos hermanos necesitan avergonzarse para santificación. Necesitan avergonzarse para santificación. Lo necesitan, la Biblia lo dice. Ahí, ahora bien, dice, no los vean como enemigos, sino llámenle la atención. Y aquí está la pregunta, también en contexto. Tenemos la tendencia de cuando vemos el pecado de los hermanos, ¿qué hacer? No hago nada. Llámenles, ¿qué cosa? La atención. Llámenle la atención. Usted sabe, llámenle la atención. Y vimos en la prédica del pecado de muerte. No solamente ore por él, también vaya y hable con él. Llámenle la atención como lo harían con un hermano. Y ya vimos esa enseñanza de cómo hay que ir a hacerlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 2 al 5. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Esto es en los últimos tiempos, ¿no? Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Eso suena a avaricia, ¿verdad? Dice la Escritura que la avaricia es idolatría. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No considerarán nada sagrado. Interesante. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Qué dice la Escritura? En la Reina Valera, a estos evita, o dice, aléjate de esa clase de individuos. Y la lista es interminable. Si sumamos la lista de 1 Corintios 5, si sumamos Tesalonicenses, sumamos Timoteo, sumamos Gálatas, creo que llegamos a la conclusión. Aquellos que no han hecho una profesión de fe y han demostrado con sus vidas que pertenecen a la fe, no deben participar de la cena del Señor. Como en el bautismo, no tenemos anteojos especiales para ver quiénes son los elegidos, pero sí tenemos ojos, oídos para escuchar sus testimonios y ver su caminar en la vida. Pablo dice, haced frutos dignos de arrepentimiento, y eso se ve y eso se escucha. Los que viven en rebelión abierta no son bautizados y no han hecho la profesión de fe, tampoco deben participar de la cena del Señor. Admitirlos a la cena del Señor sabiendo estas cosas es pecar y profanar lo que es santo. Debemos guardar la mesa del Señor y no permitir que los impuros se acerquen a ella, porque los que participan de la cena del Señor, que son incrédulos y están en pecado, comen y beben juicio sobre sí mismo. 1 Corintios 11:29. Esto es lo que enseña el apóstol a aquellos que consideran la cena del Señor como algo común y participan de ella mientras están en pecado. Pecan contra el Salvador y son hechos sujetos de terrible juicio de Dios. La razón que esta es una ordenanza solemne, solo para los discípulos de Cristo. Además, los elementos del pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, que el que participa indignamente de la cena insulta al mismo Cristo. No tengo tiempo más. Si gusta, les paso las notas. Quiero saltarme a este tema. Los que son dignos de la mesa del Señor. ¿Quiénes son dignos? ¿Pero estamos sin pecado? No estamos sin pecado, hermano. Si confesamos nuestro pecado, somos fieles y justos para limpiarnos. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Los cristianos pecamos día a día, pero dice la Escritura que la simiente que está en nosotros no puede practicar pecado. Los que son dignos de la mesa del Señor, aquellos que son dignos de venir a la mesa del Señor, son exactamente aquellos que se conocen a sí mismos como pecadores indignos y que necesitan de la gracia de Dios. Ellos no tienen una pretensión de justicia que es suya, sino que solo esperan en Cristo. Son aquellos que han experimentado la gracia regeneradora y conocen a Cristo, el Señor. Ellos son los que tienen un entendimiento de lo que significa esta ordenanza. Son aquellos que profesan ser personas por las que Cristo murió. Son aquellos por quienes el cuerpo de Cristo fue quebrantado y su sangre derramada. No son perfectos. Se caen todos los días. No están sin pecado, sino que luchan con su pecado y quieren ganar contra la corrupción que les queda. Quieren buscar la ayuda del Señor. Ellos son los que pueden examinarse a sí mismos antes de participar de la cena. Son los que han confesado sus pecados, han pedido perdón y en la cena tienen la señal del perdón de los pecados. Ellos son los que están arrepentidos y realmente quieren obedecer a su Salvador. Son aquellos que saben que no pueden hacer nada sin Cristo. Ellos son solo los que saben que el Señor es misericordioso con sus hijos y que esta ordenanza es una señal de amor y gracia. Son aquellos que quieren caminar de cerca con el Señor y seguirlo fielmente. Ellos son los que saben que Cristo tienen en Cristo santificación y justicia reservada para ellos. Son aquellos que desean tener una estrecha comunión y verdadera con el Dios Trino. Ellos son los que pueden participar de la cena. Primera de Corintios 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Para recapitular, Charles Ryle nos da un breve resumen de los requisitos bíblicos para la cena del Señor. Y creo que lo he mencionado todo. Primero, regeneración. Dios tiene que haberte quitado ese corazón de piedra. Tiene que haberte puesto un corazón de carne dentro de ese corazón, haber puesto su Santo Espíritu, y cuando puso su Santo Espíritu, en ese momento comenzarás a obedecer los mandamientos del Señor. Debe haber regeneración. Segundo, comunión con una iglesia local. Creyentes no arrepentidos que están bajo disciplina se excluyen de la Santa Cena, como hemos visto, lo que están creyentes que dicen ser creyentes, pero están en práctica de pecado. A ellos hay que excluirlos de la Santa Cena. El que se arrepiente y se aparta, dice la Escritura, hallará misericordia. Entonces luego cene. Tiene que haber limpieza. La Biblia dice, examínate si estás en la fe. Como lo he mencionado anteriormente en el Nuevo Pacto, el que cree en Cristo se arrepiente de sus pecados. El que se arrepiente de sus pecados se bautiza. El que se bautiza se congrega en una iglesia local. El que se congrega en una iglesia local toma la Santa Cena. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Pregunta de examen, mis hermanos. Si te das cuenta, si los requisitos son tan rigurosos para la cena del Señor, ¿por qué no son a la par del bautismo? ¿Por qué no son tan a la par del bautismo? Y me refiero a los hermanos presbiterianos. Si para la cena del Señor son estos requisitos, ¿por qué para el bautismo deben ser menos? Y les hago la pregunta del examen. Vean este gráfico, por favor. En el Ordo Salutis, ¿dónde debería ir el bautismo y la cena del Señor? Bautizar a un niño, la pregunta es, ¿dónde encajas eso ahí? ¿Dónde iría el bautismo y la Santa Cena? ¿En dónde iría? Más o menos. A ver, maestro Edgar. ¿Dónde iría el bautismo? ¿Entre? ¿Iría por aquí? ¿Ah? ¿Y si yo lo hago por acá? ¿Si lo hago por acá? ¿Sí me explico? Estamos hablando en el nuevo pacto, que es en la sangre de Jesús. En el nuevo pacto, ¿dónde va el bautismo? Bueno, ¿y dónde iría la cena? ¿Ah? ¿Después del bautismo? ¿O primero va la cena y luego el bautismo? ¿Ah? ¿Sí te das cuenta? Es una contradicción teológica bautizar a un niño en el nuevo pacto. Contradicción teológica. Ahí está. Si me bautizo, ceno. ¿Pero quiénes se bautizan? ¿Quiénes se bautizan? Y a estas alturas, usted ya sabe lo que significa eso. ¿Quiénes se bautizan? Aquellos que han sido elegidos, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, llamado, ahí mismo que está viendo, está sacando ese corazón de piedra, poniendo un corazón de carne, comienza a haber frutos dignos de arrepentimiento, también hubo justificación, es un paquete completo ahí, y la santificación, la cena es un medio de gracia. O sea, va por ahí, ¿no? ¿Por dónde iría? Más o menos, ¿por dónde iría? Ustedes me dijeron. Bautismo y cena, ¿por dónde va? ¿Por aquí, más o menos? ¿Por aquí iría? ¿Por aquí iría? El bautismo y la Santa Cena. Usted no va a hacer el bautismo y Santa Cena acá, ¿verdad? No. ¿Y lo haría por acá? No. ¿Sí te das cuenta? Es una contradicción teológica. No puedes repartir la Santa Cena abiertamente. No puedes repartir la Santa Cena abiertamente. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que evaluar si en esa persona está habiendo qué cosa. Todo este proceso. Por eso es que no puede ser abierta la Santa Cena. Y la misma pregunta, ¿el bautismo hagámoslo abierto también? No, hermanos. No vemos eso en el nuevo pacto, que el bautismo es abierto, ni vemos que la cena es abierta. Amén. Las preguntas se las hacen al hermano Edgar, por favor, porque tengo que irme a predicar a un lado, a otro lado. Toda pregunta sobre este tema polémico con el hermano Edgar, cuando yo me vaya, por favor. Él está listo y preparado para responder todas las preguntas que ustedes necesitan. Amén, hermanos. Ok. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de compartir este tema. Señor, y que siempre recordemos la doctrina de la gracia y también tener gracia al momento de comunicar la doctrina, Señor.